gastronomía, muy buenas ciudades también con música, y muchas de ellas, pues claro, como hablábamos antes, de esa red de juderías. Y esa música que antes escuchábamos en Toledo, bueno, pues es la música sefardí, ¿no?, que tiene su origen en las músicas de la península ibérica. Debido al paso del tiempo, pues algunas de aquellas melodías originales han desaparecido, otras se han transformado, pero algunas incluso han ido adquiriendo ritmos y melodías de los países en los que pues estos expulsados se fueron asentando. Los instrumentos que más se utilizan normalmente son los laúdes, las mandolinas, las cítaras, los violines, incluso tambores de mano. Vamos a escuchar Sephardic Music.
Para aprovechar tu momento Broker Naranja, contrátalo antes del 31 de octubre y llévate 50 euros por tu primera compra o traspaso y 3 meses sin comisiones de compra-venta. Sácale más partido a la bolsa con Broker Naranja. Infórmate en ing.es. People in Progress.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Lo que tú quieras escuchar. Lo que tú quieras viajar.
Escuchamos música sefardí de esa red de ciudades que tienen judería, que están en España y que son 19. Bueno, para dar abasto a 19 ciudades, Clemente, ¿cómo lo habéis hecho? Seréis un grupo, ¿no?
Sí, sí, la red de juderías puso en marcha, nos hizo viajar por España un grupo de 6 periodistas de viajes conocidos. Hablo modestamente, no conocido yo, sino...
Tú también.
Yo también,
lo digo
vale.
Yo.
Que fuimos, en este caso concreto, fuimos Nani Arenas, el blog La Viajera Empedernida, y bueno, una histórica de periodismo de viajes, que viajó por las juderías del norte. Carmelo Jordá, también periodista de actualidad y de viajes, que se encargó o recorrió las juderías de Extremadura. Javier Carrión, amigo común, buen amigo,
sí,
común,
cierto,
periodista también de viajes, que viajó por la Andalucía. David Fernández, editor y viajero también, editor de la revista 80 Días, que se encargó de las juderías del antiguo Reino de Navarra, y Rafa Pérez, el fotoperiodista Rafa Pérez, que viajó por Palma y Barcelona. Y luego, en mi caso, que como he comentado, viajé por las juderías de Castilla, o del sur de Castilla, porque León, bueno, digamos que administrativamente también es Castilla-León, pero bueno, la dejamos ahí para que dentro del norte. Y fue un viaje muy muy bonito que tuvo lugar en verano, entre julio y agosto. Nos fuimos como dando una especie de relevo no muy ortodoxo, pero así hicimos, fruto del cual son las experiencias de cada uno de nosotros que estamos publicando en internet, haciendo revistas, que se puede descargar la gente en la web que hemos creado desde Tejuelaba el Efecto, que se llama descubresefarad.com, y ahí está cada uno de los viajes de los 6 viajeros, está publicado ahí, ¿no? Se lo puedes descargar y seguir nuestros pasos, que espero que sean interesantes para los lectores, y ahí hemos estado viajando.
Un proyecto bastante interesante, ¿no? El proyecto de los descubrimientos a mí siempre me gusta, ¿no?
Sí,
en muchos casos lo es, porque bueno, como hablábamos antes, la de Toledo sí es muy conocida, pero a lo mejor la de Hervás no lo es tanto, y es un lugar magnífico, ¿verdad? Porque tú también lo conoces, Marta, y hablábamos antes, ¿verdad?, antes de empezar el programa, que es un lugar que nos encanta. Pero la de Rivadavia, que la conocí yo no hace mucho, también me sorprendió muchísimo, ¿no? Y tantas y tantas, ¿no?
Porque... Las del Maestrazgo, ¿no? Porque
claro,
el antiguo Reino de Navarra, que David ha titulado su viaje, comentábamos hoy en una tertulia que tuvimos en Madrid hace unos días, como las juderías del destierro, porque él contaba que era donde los judíos que salen expulsados vuelven algunos al muy poquito tiempo, y al lugar al que vuelven esas juderías del Reino de Navarra, ¿no? Yo no conozco ninguna. No conozco ninguna, y las que más ganas tengo de conocer es, no sé, lo digo mucho, está la zona, ¿no? O sea, de repente...
Una pasada.
Claro.
Ya te lo digo.
Me ha parecido lo que él conta, cómo lo cuenta, cómo las imágenes que él ha tomado me parecen muy, muy inspiradoras.
Sí, sí, sobre todo esas imágenes desde abajo, ¿no? Un poquito desde fuera de la ciudad.
O sea, las casas colgantes y estas cosas que yo... Por eso son situaciones y lugares que nosotros, que Joaquín, además, que somos amigos y compañeros de viaje, viajamos por todo el mundo y tenemos lugares un par de horas de coche, bueno, está la zona un poco más desde Madrid, pero bueno, seguro que he estado horas de coche de mucha gente, y son desconocidos, y son lugares desconocidos que merecen muchísima atención, y que seguro que si estuvieran en Francia o en Italia o en Suiza, no sé, hablaríamos todavía como de Carcassonne, ¿no? De este tipo de lugares, ¿no? De medievales, súper bien conservados, llenos de buenas razones para ir.
Te voy a decir otro, Colmar, en Alsacia. ¿Os apetece venirnos conmigo a Alsacia?
Claro, contigo siempre, además.
Pues ya verás que bien nos lo pasamos.
A la vida guiará constantemente. Ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes. El viajero conociendo la ciudad.
Una ruta norte-sur en el centro de Europa, con pueblos preciosos y coloridos, museos de coches, de arte y de vudú, con cervezas, vinos y buena gastronomía. El viajero nos lleva por Alsacia.
Cabe per la noche el sol y tierra extraña. Con la firme persistencia como pies contra la luz.
Pues es una ruta que te encantaría a ti, Clemente, que sé que te gustan los coches,
seguro,
pero mucho.
Sí, no tanto como a ti.
Bueno, allí andamos,
ahí andamos,
¿eh?
Ahí andamos. Hay que hacerlo, no, tenemos que hacer mirar esto de los coches.
Sí, es claro, una cosa, a mí me vuelve loco, o sea, y yo creo que Alsacia es uno de los mejores destinos, fíjate que todo el mundo la conoce a lo mejor por la cerveza, o porque si estamos hablando de personas que han cambiado de territorio, con el caso de esos judíos que fueron expulsados, nosotros tenemos que hablar de Alsacia como ese territorio que ha cambiado de personas, porque han formado parte de Francia, ha formado parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, ha formado parte de Alemania en determinados momentos, ¿no? Ha ido cambiando, saltando. Eso la ha enriquecido muchísimo. El mejor ejemplo lo encontramos en la Catedral de Estrasburgo, ¿no? Que ha recibido influencia de ambos lugares. Es muy francesa, pero también es muy alemana. Es una, es un edificio espectacular. Tiene 140 metros de altura, tiene mucho encanto, tiene un reloj, además, astronómico que merece la pena ser visitado. Me recuerda mucho al de Praga, pero en el interior de la catedral, lo cual pues llama mucho la atención, ¿no? Y ese Estrasburgo puede ser incluso el punto de inicio de este viaje, a la que yo llamo la Ruta 35, porque en la carretera 35, la autopista 35, que además empieza en la frontera con Alemania, atraviesa toda la Alsacia norte-sur y acaba en la frontera con Suiza, en unos 200 kilómetros aproximadamente, cruza algunos de los mejores pueblos que podemos encontrar en Europa, cruza Colmar, por supuesto, que es, yo creo que es algo parecido a esas ciudades que estamos hablando, que conservan perfectamente esa arquitectura medieval, con una pequeña Venecia, además. Cruza también Estrasburgo, que es la capital incluso de Europa, con ese parlamento, con ese Neustadt, que es un barrio que se hizo cuando pertenecía a Alemania, y es un barrio que es como la pequeña Viena. Y luego también tiene esta Estrasburgo una pequeña Francia. Incluso nos podemos encontrar con que la isla, que es la isla del río Ill, donde se generó esta ciudad de Estrasburgo, es también patrimonio de la humanidad por otra razón. Con lo cual nos encontramos con un Estrasburgo muy atractivo, muy interesante, y con un museo del vudú que a Marta la dejaría, vamos, si tus viajes por África han sido importantes e interesantes, aquí en este museo del vudú de Estrasburgo puedes encontrar incluso podemos decir que un monolito, un dios, al que se le rinde culto, al que te hacen, si tú quieres participar, partícipe de un rito en el que tú puedes, formar parte de ese vudú y sentirlo, y puedes incluso observar 1000 piezas originales. Que muchas de ellas poseen todavía poder, porque el vudú dicen que cuando una pieza ha tenido poder, lo conserva, puede estar como latente. Pero, bueno, pues igual que el vudú se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para el mal. Es un lugar delicado, hay que ir y observarlo, bueno, como se hace en cualquier templo, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros nos acercamos a un templo, pues lo vemos, lo respetamos, nos vamos, ¿no? En este caso incluso puedes participar, te dejan, que eso siempre es interesante. Pero nos encontramos con muchos otros museos. Está el museo de la LIC, que, bueno, es cómo trabajar el cristal con todo el lujo del mundo y con todo el arte del mundo, pues en el Museo de la LIC se puede ver, ¿no?, y disfrutar de todo esto que se empezó a organizar en el siglo XIX. Pero si queremos un museo de arte, nos podemos ir a Colmar, que ya la ciudad en sí misma es un museo de arquitectura medieval, de ese tipo de construcción, con un colorido espectacular y con esa pequeña Venecia que nos permite recorrer y meternos con esos barquitos pequeños por esos pequeños canales. Pero también está el Museo Unterlinden, en un magnífico monasterio del siglo XIII, en el cual nos encontramos la gran obra de Grunewald, que es un políptico para poner en un retablo con varias partes que se van abriendo, se van desplegando y al final acaba en una escultura hecha por otro autor, toda de un nivel impresionante. Es una de esas magníficas grandes obras que tiene el arte europeo. Encontraríamos otra en Gante también y bueno, pues de este nivel es muy difícil encontrar obras, ¿no? Pero también en ese museo de Unterlinden hay dos, por ejemplo, Picassos, lo cual le da un valor también de arte abstracto bastante importante. Incluso hay una cosa muy especial, que es un mosaico, una especie como de tejido, en el cual se recoge lo que es el Guernica, casi a tamaño natural, no tan grande porque los telares no lo permiten, pero está allí, impresiona mucho. Además, cuando uno llega, entras y lo tienes de lado, te giras y te lo encuentras, no te lo esperas, sorprende, ¿no? Como tantas cosas que sorprenden en Alsacia, ¿no? Uno puede ir recorriendo hacia el sur y llegar hasta ese magnífico museo de los coches que está en Mulhouse. Es posiblemente el mejor museo del automóvil. Si nos referimos a automóvil europeo, es sin lugar a dudas el mejor museo de automóvil. Tiene pues aproximadamente unos 600 vehículos en perfecto estado, pero de todo tipo y sobre todo de Bugatti. Tiene más de 50 ejemplos.
Y yo sí vi, claro, pues yo te sigo siempre en redes, la Ruta del Viajero, no veo nada de lo que publicáis. Que se podía, me dio mucha envidia, se podía conducir en
sí,
el museo.
Sí, se puede conducir.
Y puedes elegir...
¿Cualquier coche?
Puedes elegir entre 7 o 8...
¿Qué 7 o 8? Mira, me pongo nervioso.
Sí, yo también, solo de no haber probado nada más que uno. Solo probé uno. Pues mira, yo probé el Jaguar E-Type, del año 65, me parece.
Hay pues puro 007.
Pues eso es el coche que me gustaba a mí de canijo, tío. Ese coche con el morro larguísimo y tal, que tengo además uno en escala en casa. También se puede probar el Chevrolet Corvette, del año 59, el C1. Un espectáculo de coche espectacular, vamos, yo me senté dentro y me quedé loco. Tengo también fotos con él. Y luego se pueden probar otra serie de coches, como un Austin del año 50 y tantos, bueno, así hasta 7 vehículos, ¿no? En el Museo del Automóvil de Mulhouse, por solamente 50 o 60 euros. Te puedes dar 7 vueltas, bueno, yo me hubiera dado 300.
Seguirías allí.
Yo me hubiera quedado allí buclao. Me bajo de uno, me monto en otro. Bueno, qué maravilla. Sí, es una experiencia que no puedes vivir en ningún lugar, ¿no? ¿Dónde te das una vuelta en un vehículo en perfecto estado de época por 50 euros? Joder, estamos hablando de Francia, además, que es un país que entendemos como caro. Pues fíjate, el lujo que te puedes montar en Mulhouse después de haber llegado hasta allí por esa ruta 35, ¿no? Pero continuando por lujos, puedes comer en sitios muy especiales por muy poco dinero. Fíjate, cerca del Museo Lalique, enfrente, hay un restaurante que está en un palacio cuyo menú de 3 platos es 22 euros. Y los 3 platos son para fotografiar, ¿eh? O sea, que es que en ese nivel nos estamos moviendo. Los vinos están ultra buenos, o sea...
Se come muy bien en Francia.
Se come muy bien.
La calidad de precio que
últimamente
tiene Francia ha mejorado muchísimo en 5 o 6 años.
Vamos, ahora mismo casi que nos están dando.
Sí.
Y fíjate que en España se come bien, ¿eh? Porque es que te encuentras además unos platos con un prestigio de tiempo, ¿no? Se le ve.
No,
que
y cómo está la presentación.
Es
y cómo
gastronomía. Es
toda la experiencia, cómo la cuidan desde que entras hasta que te vas.
Exacto. Es que además es como los vinos, ¿no? Tienen como un sello francés. O sea, tú llegas y te tomas un vino, da lo mismo que te lo tomes de...
Da incluso lo mismo que sea malo.
Incluso, sí señor, porque
te
ese parece, sello
te parecerá bueno.
Sí, ese sello lo tendrá,
bueno, lo
exacto.
Bueno.
Te puedes encontrar vinazos por 10 euros. Bueno, yo me tomé un Pinot Gris, que estaba riquísimo, resultaba ser un vino blanco al final, que tenía un poquito de barrica, que estaba ese vino, yo me hubiera casado con ese vino. O sea, yo digo, si no tengo otra cosa que tomar en mi vida líquida, nada más que esto, no me importaría. O sea, en ese plan, ¿no? Y luego un detalle muy llamativo que encontré en Otrot. Es un hotel. Un hotel que tiene pues todo lo que te puedas imaginar, pero que tienen otros hoteles. Pero lo que nunca había visto yo es una pequeña sauna dentro de la habitación. Con lo que me gusta a mí la sauna finlandesa. No te digo más. Estuve una noche, me di 2 saunas, una por la noche y otra por la mañana.
Yo estoy mirando presupuestos para terminar.
Para ponerla en tu casa. Yo lo intenté también. Sí, tengo que concretarlo. Porque me encanta, ¿no? Que tenía 2 terrazas, una orientada hacia el amanecer, otra hacia el atardecer. Tenía un gran salón, tenía una chimenea, bueno, tenía de todo. Yo me quedé loco. De madera, una decoración espectacular. Bueno, veas qué hoteles. Y también estuve en un hotel muy especial, un hotel que es Art Deco en Mulhouse. Se llama Hotel du Parc, con toda esa decoración de los años 20, que lo mantenía incluso dentro de la habitación, el mobiliario y todo, ¿no? O sea, te sentías en otro momento de la vida. Yo me sentía como esos abuelos mayores que salen en la fotografía.
Que está de viaje siempre, ¿eh?
Sí, se está de maravilla. Y en Francia, vamos, yo encantado. A mí me encanta. Es que todo tiene un sabor especial. Fíjate que cuando cruzábamos entre pueblos nos encontrábamos con los hayedos, ahora además en otoño, con esos coloridos, los viñedos también ya tirando la hoja amarillenta, con esos atardeceres así con un poquito de luz y nubes. Bueno, me impresionó, me encantó. Además es un territorio muy especial. La Alsacia se distribuye entre el río Rin y los montes Vosgos, y ahí nos encontramos con zonas naturales, esos pueblecitos muy llamativos de los que hablábamos, esos museos. Vamos, a mí me parece una de las visitas, y sobre todo, lo que más me ha gustado del todo, ha sido montarme en ese coche y sentirme como esto que vais a escuchar, no digo más.
Siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Bueno, después de ver este viaje, nos volvemos otra vez a ese proyecto de colaboración, que es importante por el dinero o más allá que el dinero.
Para nosotros es mucho más importante que el dinero. O sea, además de, o sea, el dinero es fundamental porque, como hemos contado, gracias a esta contribución nosotros podemos aportar fondos para la línea de seguridad alimentaria del proyecto. Pero y entonces esto es fundamental. Es un proyecto que de más de 1 millón de euros, y nosotros se financia en un 70% con la colaboración con empresas como El Tenedor. Entonces todo lo que es colaborar con el sector privado para que este proyecto pueda tener lugar, para nosotros es fundamental, ¿no? Pero después, más allá de esta aportación de fondos, a nosotros nos interesa muchísimo esta alianza, porque primero nos permite canalizar la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Son 19 días con unos menús solidarios, y a lo mejor hay personas que sí sienten que quieren ser solidarias, no saben muy bien cómo. No todo el mundo es socio o socia de una ONG, y hay veces pues que puntualmente uno quiere tener este deseo de contribuir, de apoyar, y además en este caso es que se está beneficiando de un menú buenísimo. Comentabas tú los menús de 22 euros de Alsacia, pero es que esos son de 25, y doy fe porque los he probado el otro día con Marcos en la rueda de prensa, pero luego yo voy a llevar el sábado, que es el santo de mi hija. He quedado para llevar a mis hijos, siempre, todos los años les llevo una o dos veces, y vamos a ir al Hai Alai, que también es un restaurante buenísimo que forma parte de la iniciativa, y bueno, vamos a comer fenomenal. Pero además yo quiero inculcar a mis hijos en la educación que les intento dar, pues que además de disfrutar se puede hacer algo solidario y hacer algo por los demás, ¿no? De esta manera, canalizar la solidaridad de esta manera, sin tener que aportar solo fondos a una ONG, sino hacerlo indirectamente, me parece muy creativa, innovadora, y es una manera de sumar personas, ¿no? Y luego, pues ya en concreto para Ayuda en Acción, pues nosotros, como en un 70-80% vivimos de las aportaciones de nuestros socios, que tenemos más de 114.000, nosotros es importante tener una imagen de marca consolidada, ¿no? Porque al final las personas deciden colaborar con la organización porque confían en ella, ¿no? Entonces, y para confiar en ella tienes que estar presente en la sociedad y tienes que estar visible, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, a través del tenedor, pues si ves los materiales, ves en la página web, todo, hay un link directo, ayuda en acción, o sea, no somos invisibles. Entonces aparecemos asociados a la marca del tenedor, para nosotros es una buena marca con la que nos gusta asociarnos, y de alguna manera todas esas personas que a lo mejor solamente van por el menú y porque son menús exquisitos y excelentes a un muy buen precio, pero si además ven el logo de Ayuda en Acción, dicen, anda, pues mira, aquí está esta organización. Y entonces nos está acercando a todas las personas que se benefician de esta iniciativa de la Restaurant Week, nos la acerca Ayuda en Acción. Y quién sabe si algún día, a lo mejor, pues alguno de estos clientes o consumidores, pues llega a ser socio de Ayuda en Acción y se suma a nosotros, ¿no? As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. Bueno, esta canción la has pedido tú, Marta. Sí.
Preciosa, por cierto.
Es una canción muy bonita. El otro día, repasando la letra, pues claro, de alguna manera nos habla de la falta de oportunidades, ¿no? Cuando uno, a veces la pobreza se hace crónica, ¿no? Y cuando uno nace, pues ya con hambre, como este pequeño bebé que nace, ¿no? De una madre que ya tiene otros tantos niños y que al final lo que va es recorriendo una vida en la que no tiene oportunidades, ¿no? Y acaba pues con un final muy, muy desgraciado. Y de alguna manera, pues cuando me invitaste a traer una canción para el programa vinculada al proyecto que hacemos, de alguna manera es que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades.
Exacto, y que se pueda comer, que es la base, ¿no? Y si además nos vamos a estos restaurantes del tenedor, también podemos comer, y por muy poco dinero, ¿no? En muchos, bueno, y tenéis incluso estrellas, Michelle.
Sí, además hemos conseguido que este año se sumen algunos restaurantes de estrella Michelin, como por ejemplo en Madrid el restaurante Chirón, también tenemos el Angle de Jordi Cruz, que es con una estrella Michelin, tiene Hoffman, Caelis, Nectaria, hay diferentes restaurantes que están sumando. También en Valencia, que no tiene estrella Michelin, pero creo que se merece también la salida de Begoña, y tenemos una calidad, yo creo, muy buena. Aquí son menús de 45 euros, pero siempre tendremos y mantenemos ese euro solidario para Ayuda en Acción. Uh-huh. Entonces la verdad que es una propuesta gastronómica de alto nivel, desde 25 euros o 45 euros el menú. Yo creo que la gente puede disfrutar en todas estas ciudades de excelentes restaurantes. Yo les invito a que se descarguen la app, lo prueben, vayan disfrutando, mirando. Hay todo tipo de menús, desde algunos más sofisticados, otros más tradicionales. Hay mucha variedad, de verdad. Y creo que, insisto, como decía muy bien Marta, si a través de esta acción conseguimos sumar a algunos socios más a Ayuda en Acción, nosotros muy felices de poder ayudar en ese sentido.
Bueno, estábamos hablando del bolígrafo, ¿no? El bolígrafo...
Para anotar siempre los viajes. Es
fundamental.
Todo.
Es un compañero de viaje increíble, ¿no? Además, este precisamente, increíble, que por eso estábamos aquí echándonos unas risas, es precisamente del tenedor, del otro día que estuve con vosotros. Y yo es que siempre lo llevo, ¿no? Me parece...
Siempre.
A ti te pasa igual, ¿no?
No, cualquier viajero siempre lleva... Siempre pregunta, ¿qué es un imprescindible? Un boli y libreta.
Sí.
Siempre. Aunque lleves móvil, lleves tablet, vale, bien, pero siempre echas mano de una nota rápida y, bueno, lo hacemos en el móvil también, pero siempre un boli, ¿no? Siempre echa falta un boli. No hay un boli, no me lo puedo creer. Pasa mucho.
Sí,
pasa
sí,
mucho,
yo, pasa mucho. Yo no llevaba ni reloj. A veces no llevo ni
documentación. Pero como lo tienes incluso tú ahora, ¿no? Como una especie como de ritual, ¿no?
Claro, claro.
Bailando entre los dedos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Como
el
te
boli...
sientes, ¿no? Como en su día el cigarro, quien fumar.
Sí, puede ser,
cosas.
Claro, es cierto.
Curioso, curioso.
Sí, sí. Y yo no llevaba reloj. Bueno, no he llevado nunca, ¿no? El móvil sí lo llevo, pues no me queda otra, ¿no? A veces no llevo ni documentación, pero bolígrafo sí.
¿Dinero llevas?
Pues mira, hoy sí. Pero bolígrafo siempre. Bueno, y dinero poco, ¿no? Poco. Se necesita para llegar hasta Bilbao y poderos escuchar, ¿no? En esa ponencia de la red de juderías.
Efectivamente, ahí estaremos el día 14 de noviembre a las 7 de la tarde en FNAC Bilbao, que está en la Meda Urquijo 11. Y bueno, FNAC siempre nos trata muy bien a todas las propuestas que hacemos desde TGV Lab. Y en este caso vamos a ir David Fernández y un servidor a contar nuestro viaje por las juderías, ¿no? Tanto él por las suyas del antiguo Reino de Navarra, que esto queda así como muy medieval, ¿no? El antiguo Reino de Navarra, ¿no? Y esas fotos de casas colgantes y puro ladrillo por todos los sitios. Y las mías castellanas, pero bueno, haremos un repaso también por el resto de juderías. Y aparte de eso, bueno, también comunicaremos allí en esta charla abierta al público. Abrirte al público general, bueno, pues los concursos que estamos organizando, las series de acciones que a través de esta acción nuestra Descubre Sefarad queremos poner en valor, como te decía antes, ¿no? Pues esta parte, esta manera diferente de viajar por España, que es una cosa que igual, viajar es lo que mejor le sienta a uno, y en este caso, pues con un nuevo prisma.
Sí, es el dinero mejor invertido, ¿no? Digo yo. Yo tuve la oportunidad, además, de disfrutar, de compartir con vosotros en el FNAC de Madrid.
Cierto.
Hablando
de Flandes.
Sí, estuvo muy bien, lo pasamos muy bien, es verdad que lo organizáis muy bien, es verdad que sale perfecto y que es entretenido y que, bueno, pues yo no sé si me dará tiempo a llegar porque me parece que ese día estaré para una ciudad santa. Sí, pero bueno, intentaré
con relación también con la herencia judía o
con relación con la herencia y la actualidad judía.
Muy bien.
Iré a Jerusalén seguramente unos días para hacer un tema gastronómico precisamente. O sea, que aquí enlazamos también un poco esa judería con esta gastronomía y también con esa ayuda, ¿no? Que por allí hay gente que también lo necesita, ¿no? Y bueno, pues ya lo contaré. Y mientras tanto, pues nada, escucharemos y veremos también esa web, ¿no?
Está todo lo que estamos haciendo, tanto las crónicas de las tertulias que estamos haciendo por toda España y las que haremos de aquí hasta marzo, más adelante, como los reportajes que hemos hecho cada uno de los viajeros por estas juderías, que son de descarga gratuita, como los concursos que estamos organizando en los que sorteamos viajes por las juderías de España, toda la información relacionada con la red de juderías, con esta propuesta de viaje Descubre Sefarad, está en descubresefarad.com. Y a través, además, ahí de las redes sociales, siempre con ese hashtag Descubre Sefarad, respondemos a preguntas de viajeros que nos hacen pues sus consultas. Pero bueno, digamos que ahí se focaliza toda nuestra actualidad, porque bueno, hemos tenido hace pocos días en Madrid una tertulia que ha sido, está mal decirlo, pero eso ha sido un éxito rotundo, de gente, ¿no?, de peticiones, trae mucho, ahora la de Bilbao esperemos que sea igual, y bueno, ahí estamos concentrando un poco todo, ¿no?, porque a fin de cuentas también queremos que a la gente le sirva esa presencia en internet de guía, de viaje, literal, ¿no? Ahí puedes entrar, ver en directo lo que estamos haciendo, y si estás de viaje en Tarazona, me descargo la guía de Tarazona de David, o la guía de Segovia mía, o la guía de Carmelo sobre Cáceres, y bueno, ahí va un poco también siguiendo sus pasos, dónde puede comer, dónde puede dormir, y sobre todo qué hemos visto y qué hemos sentido, ¿no? Intentar inspirar, básicamente, a viajar, y eso lo tenemos todo en descubresefarad.com. También en redjuderías.org hay una serie de todos los establecimientos que forman parte de la red, que tienen descuentos, con su programa de descubridores, que tú vas a cada ciudad y te sellan un pasaporte, y cuando haces 4 o 5 sellos te dan obsequios, bueno, pero eso también está todo ahí disponible.
Muy interesante. Vamos a hacer ese viaje y vamos a ir escuchando además esta música.